Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más aquí en Genzi con ustedes, su amado Sebastián.
Y Stephanie.
Y esto es
¿Y si nos echamos unos guaros?
El día de hoy tenemos nuevamente a Daniela de invitada. Me encanta. Para los que no se acuerdan de ella, ella es Daniela Gómez, es educadora.
Mamá, bueno, toda la vaina que habíamos dicho antes. No, mentiras. Para resumir, ella es sexóloga y es docente. Y pues nada, vamos a hablar hoy específicamente sobre fetiches.
No, fantasías sexuales.
Fantasías sexuales.
Fantasías
sexuales. Estaba pensando en otras cosas.
Fantasías sexuales.
Dani, preséntate.
Bueno, eso es lo que habéis dicho ya. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Ajá, me ha gustado mucho lo de es mamá. Sí, porque eso abarca mucho también la vida de una persona, por favor. Pero sí, nada, entre otras cosas, soy docente, psicóloga y sexóloga.
Ah, es psicóloga, nos faltó lo de psicóloga. Sí, sí, sí. Ahí quitándole méritos también.
Ay, es que ay, usted, ay. Yo creo que es lo más importante, mamá. ¿Tú sabes lo que es ser mamá?
Pues yo solo, sé ser mamado.
Y hacer mamadas.
Eso abarca también lo de mamador, ¿sabes? Pero bueno,
siguiendo. Ya me introducís en el tema a tope.
¿Verdad?
Nada, lo que vamos a hablar hoy es sobre fantasías sexuales, bien habéis dicho. Y obviamente por ahí va a salir también esa palabra que habéis comentado, que es fetiche también, ¿no?
Sí. Incluso, bueno, lo ideal es que el día de hoy empecemos con eso, con es que nos expliques un poco qué es la fantasía sexual, fetiche y parafilias. Pero te voy dando como la introducción, ¿listo? Entonces, nada, explícanos qué es una fantasía sexual. Hay más o menos, y con ejemplos, y pues, y todo eso.
Vale. Pues mirar, fantasía sexual es algo que está en el imaginario, está en nuestra cabeza. Serían imágenes, serían pensamientos que pueden surgir de una forma muy espontánea o que a lo mejor le estemos dando mucha vuelta durante mucho tiempo en nuestra cabeza.
Okay.
Esas fantasías sexuales pueden ser simplemente imaginadas y que se queden ahí para siempre, o también pueden tener ese peso de querer llevarlo a cabo, ¿no? A la realidad esa fantasía. ¿Por qué se llama fantasía? Cuando nosotros decimos fantasía, ¿qué se nos viene a la cabeza? No, sin quitar quitando la palabra sexual.
Que es imaginario.
Es imaginario, exacto. ¿Verdad?
Que nos inventamos, sí.
Vale, entonces, ¿qué creéis? ¿Que todas las fantasías son racionales o que todas las fantasías...?
No, si ya lo tomamos desde ahí, de que es ficción y todo
ficción,
eso es bueno.
Sí. Fantasía, exacto. Por eso es fantasía sexual, porque son ficciones o son cosas que nos podemos imaginar que no tienen, que a lo mejor en un momento de nuestra vida o en la realidad no haríamos, ¿no?
O por ejemplo, yo te hago un paréntesis allí, sí. Que sería, por ejemplo, de estas figuras animadas o cosas así, uno es como que, uy, quisiera poder hacer eso, pero claro, solamente está dentro de lo imaginario porque lo veo, digamos, en una caricatura o cosas así.
Eso me hizo acordar que tenía una amiga que veía esos animes, pero que son como hentai. Con monstruos y todo eso, o sea, que yo qué sé, como, ay, que ella quería que le metieran el tentáculo, y ay, yo
sí.
Qué eso raro.
Eso dentro del anime se llama hentai.
Ajá. O sea, que eso sería una fantasía. Eso sí. Entraría en la fantasía que no se va a poder fantasía, cumplir. Claro, aunque venden dildos, yo he visto dildos que tienen forma de tentáculos
y
eso.
Sí, que tienen formas de todo tipo, de frutas, verduras, de monstruitos, de todo. ¿Por qué? Pues porque obviamente todo lo que es juguetería erótica también está muy centrada en poder cumplir esas fantasías, ¿no? Si tú sueñas con un tentáculo, pues alguien habrá inventado un vibrador que sea con tentáculo. Entonces, así poder llevar a cabo esa fantasía, no solo en imaginación, que ya nuestra cabeza es súper potentísima.
Muchísimo.
En nuestra cabeza nosotros imaginamos y deseamos y ocurre de todo.
Sí.
¿Qué es lo que pasa con esto? Que las fantasías son súper positivas, hay que tenerlas. Realmente una persona que es sana a nivel sexual es que debe tener fantasías sexuales.
Claro.
¿Vale? La persona que está carente totalmente de fantasías, ahí es donde surge a lo mejor una dificultad, un problema. A mí no me gusta llamar tanto problemas, pero sí que hay que... eso sí que llama la atención. Una persona que no fantasea.
Claro, ¿vale? Porque se llega como al punto de cohibirse, ¿no?
O sea, puede ser por cohibirse, por culpa, o porque directamente a lo mejor tiene algún tipo de trastorno de la sexualidad.
Y okay. Se convierten en curas.
No.
Ole, usted cada capítulo nos quiere mandar a la mierda.
Ahí metemos los temas escabrosos que no se deben tocar, como es la religión.
Hola, esta mujer algún día nos va a hacer tumbar el programa, de verdad.
Pero bueno, es muy raro, muy raro.
Es que solo puedo evitar, surge en mí.
Oh, y eso, por ejemplo, también puede venir, digamos, de un trauma pasado, yo qué sé. Pues se puede generar debido a un trauma pasado.
Claro, puede haber ahí algo que en nuestro cerebro hayamos en algún momento eclipsado, que lo hayamos bloqueado, uh-huh. y que a lo mejor eso imposibilite que la persona fantasee, ¿no? Pero porque a lo mejor está restringiendo algo en su vida, como es su sexualidad.
Okay.
Pero por a lo mejor algún tipo de trauma o como ya os comento, sí que hay personas que tienen disfunciones sexuales, que tienen algún tipo de trastorno de la conducta sexual, uh-huh. y que no tienen, cuando tú les preguntas, no tienen fantasía.
Y eso, por ejemplo, ¿cómo lo, ustedes, los profesionales, cómo lo tratan, por ejemplo?
Ajá, ¿cómo hay que trabajar la fantasía? Exacto. No sé, sin ser profesionales, ¿qué diríais? ¿Qué consejo le daríais, por ejemplo, a alguien que no tiene fantasía? ¿Cómo podemos, quitando lo sexual, cómo podemos trabajar la imaginación?
Yo le diría, por ejemplo, que lea
perfecto.
Que lea. Lea historias, que lea, artículos.
Ahí está. Ajá,
y
totalmente.
No sé hasta qué punto, por ejemplo, la pornografía, la visual, también le puede ayudar un poco.
También le puede ayudar, por supuesto, dependiendo del tipo de pornografía, ¿no? Uh-huh. Pero sí, correctísimo lo que has dicho, Sebastián, porque se trataría de eso. Futuro sexólogo, por favor. La lectura es importantísima, ¿no? Uh-huh. Para trabajar la fantasía, porque sobre todo estamos trabajando lo no visual, es algo totalmente en imaginación, entonces tú al leer, ¿qué uh-huh. está haciendo tu cabeza? Está recreando lo que está leyendo.
Ay, eso me yo creo que puedo... Ah, no, nosotros no recomendamos libros, sino películas, pero voy a recomendar hoy el libro de Las 50 sombras de Grey. Yo recuerdo que yo cuando me lo leí... vea, unas... Y era muy chistoso porque se supone que yo, bueno, no, en esa época todavía están en la exploración sexual mía, pero, o sea, cuando hacían esas cosas, uff, yo me ponía súper cachondísimo leyendo ese libro. Ajá. Yo, ay, Dios mío. Aunque y eso, obviamente, mi imaginación la ponía a volar, pero a mil.
Es un libro muy light, uh-huh. dentro de lo que es el sadomasoquismo, porque se supone que eso es lo que sale, ¿no? La parte del bondage y todas estas uh-huh. cosas. Pero bueno, a la gente ese libro le gustó mucho por eso, porque le llevó a enriquecer su imaginario erótico, ¿no? Uh-huh,
sí.
Se le llamó porno para mamás en ese tiempo. Ay,
es que,
porno para mamás.
Y llega Dani, es que bueno, ya que somos mamá, pues vamos a ver.
Y con el marido, amor, mire lo que hicieron en esta parte.
Ay, ¿lo que es como intentarlo?
En ese tiempo no era mamá, pero sí que es verdad que me llamó mucho la atención, es que, el bueno, libro, y me encantó porque sí. La gente que nunca había leído nada erótico, porque podemos encontrar en la literatura erótica muchísimos ejemplos, a mí hay un libro que me encanta, que por ejemplo son Las edades de Lulú, ¿no?
Las edades de Lulú,
Castillos de Cartón, de Almudena Grandes, por ejemplo. También hay otros libros que son maravillosos, no sé, ahora el amante de Lady Chatterley, que me di cuenta que hay una película en Netflix.
¿Ah, sí? ¿Vale? ¿El amante de qué?
El amante de Lady Chatterley.
Dani, qué pena.
Y después hay un libro que yo decía, es que la gente debería leer este libro. Si ha leído 50 sombras y le ha gustado, por ejemplo, la historia de O. Si tú realmente quieres leer... La historia de O. Si tú realmente quieres leer algo relacionado con... bueno, o echar a volar tu imaginación o con fantasías de sadomasoquismo, uh-huh. Ese libro es brutal. Porque Stephanie ahí sí que se ven historias de sumisión y de...
¿Ah, sí?
Sí, totalmente.
Mira, Dani, ya que tocaste el tema, sería bueno otra terminología que sería sí. el BDSM, que sería como explicar lo que es. Porque
sí, amor, pero ahorita cuando estemos leyendo...
No, porque ya lo dijo.
No, pero ahorita les introducimos la información. No. Por ahora es así a grosso modo, ya luego vamos. Ajá.
Tocaremos.
Te me calmas, no debe ser tan precoz, pues. O sea, sí, está bien, entonces, que estamos hablando de fantasías, pues no se proponga precoz. Entonces, Dani.
Lo que tú me habías dicho, ¿te acuerdas? Hablábamos de... Bueno, me comentabas primero que eran fantasías y me habías dicho también que diéramos esa diferencia de que era también una parafilia y que era un fetichismo, sí. ¿no? Porque uh-huh. a veces son terminologías que se pueden confundir.
Sí.
¿no?
Incluso hay muchas veces, o me pasaba en el momento en el que yo empecé, digámoslo, a conocer mucho lo que eran fetiches y parafilias, yo decía como, bueno, X cosa es un fetiche, pero no, realmente era una parafilia, uh-huh. y al final pues descubrí que uno es porque es más físico y el otro es más
inanimado.
Pero ya, tú nos explicarás qué es un fetiche,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Está muy bien lo que acabas de decir. Lo que el fetichismo estaría dentro de lo que son las parafilias. Uh-huh. El fetichismo en sí es una parafilia. Uh-huh. La parafilia sería el concepto general. Uh-huh. La parafilia sería una atracción erótica, una atracción sexual hacia, y lo leo así textualmente, Dale. Provocada por objetos no humanos, ¿okay? Sufrimiento o humillación, que aquí estaría lo que comentaba antes Steffi de el BDSM, ¿vale? Estaría
¿y qué es BDSM?
Sería también, que sería las palabras de bondage.
Ahora sí, ¿no?
Claro, ahora pues que ahora sí estamos en el momento de explicación, Stephanie.
Pero es que ella ahorita lo mencionó.
Ajá, y estaría considerado dentro de las parafilias, el BDSM, que sería bondage, sadismo, sado y masoquismo.
Qué rico.
¿Vale?
Mentira,
más
no.
o menos sabéis de qué va el bondage, sí, es el arte. Bueno, lo yo le llamo un arte porque realmente lo que pasa, de amarrar.
Sí, claro, lo que pasa es que este ahí tiene como sus niveles, ¿no? No todo eso, o sea, hay gente que confunde que dice sadomasoquismo y ya piensa que eso ya la van a estar hasta sangrar ahí, estar golpeando
correcto.
A una mujer. Uh-huh. A ver, hay una cosa, hay un término light y ahí ya medio y ya hasta el más alto, que es cuando ya, no sé si los que vieron 50 sombras de Grey.
Eso era muy light.
Sí, claro, pero ya al final ella le dijo, no, sé todo lo fuerte que quieras y luego ella que enoja, no me vuelvas a tocar en tu vida.
Claro, sí que se ven escenas un poquillo que sí que ella ya, le duele realmente, sí, ¿no? Que ahora pasa sí un poco está. El tema del dolor físico.
Exacto.
Pero bueno, como digo, yo es muy light porque no sé si habéis visto imágenes, sí. vídeos de realmente gente practicando BDSM y sobre todo la parte de masoquismo y sadomasoquismo y bueno, es muy heavy. Entonces sí que es un nivel muy alto porque también depende del umbral del dolor.
Yo me había visto que son como cosas con electricidad o algo
depende,
así.
Depende de lo que te excite.
O sea, me había visto cosas realmente, pero muy a profundidad.
De hecho, yo una vez vi una historia de unas personas que se querían hacer sentir como vampiros y que consiguió su pareja, este chico consiguió su pareja porque la chica sí se dejaba sacar sangre, o sea, se dejaba que se cortara.
Claro, lo bonito
y él
de
se
la
sangre. Tu cara. Amor.
Lo bonito de las relaciones sadomasoquistas es que encontrarte una persona que por ejemplo, le guste o se excite dentro de, como veis, es una parafilia, se excite infringiendo dolor a otra persona y que su pareja sea masoquista, es decir, que se excite recibiendo dolor. Entonces esas parejas son la bomba.
Claro.
¿Hay algún problema con este tipo de parejas si esa relación es consentida? No tendría por qué haber ningún tipo de problema. Y aún así, las parafilias siguen estando dentro del manual, el DSM-5, ¿no? Que es el manual este diagnóstico de las enfermedades mentales en general, que es como digo yo, la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras. Y sigue estando dentro. Sí que es verdad que han hecho unas pequeñas modificaciones, pero básicamente están incluidos dentro de este libro y a veces llega gente a consulta a preguntar por estas cosas, porque sí que le puede provocar en muchas veces de su vida cotidiana un malestar psicológico y social, pero ¿en qué punto, ¿no?, rozamos realmente el trastorno y en qué punto está la normalidad? Y esto siempre lo hemos hablado entre sexólogos y es que va también de una cuestión de porcentaje. Os explico, antiguamente en el DSM estaba incluida la homosexualidad como un trastorno, ¿vale? Del...
Yo no puedes ir a trabajar porque estás gay.
Jefe, no puedo ir a trabajar a Manasí gay.
Algo así. Era más heavy porque obviamente esto era penado, ¿no?
Y aparte cárcel,
de penado, claro. penado.
Bueno, y tenemos que decir que siguen habiendo países donde todavía hay pena de muerte por esto, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que, ¿qué pasa? ¿Cuándo se quita de estos libros, de por ejemplo, la homosexualidad? Cuando se ve que es algo totalmente normal, ¿vale?
Natural. Serie, incluso claro, es tan natural que en el mundo animal se ve. Bueno, nosotros somos animales, pero en los animales
también
se ve
por
completamente.
Supuesto. Entonces, cuando se ve eso y se considera, y digo el entre comillas normal, es cuando se quita de este libro como un trastorno y se empieza a naturalizar, ¿vale? También otro tipo de prácticas que estaban como súper prohibidas, como era el sexo anal. Era como, ¡buah, apaga y vámonos! O sea, era como, no, pecador, y esto es un trastorno. O sea, la gente sana y normal tiene que hacerlo por la vía vaginal, cuidado,
sí,
¿no?
Sí, porque solamente por ahí se concibe y todas esas
vainas. Correcto, iba por el tema reproductivo también. Cuando se ve que es una práctica totalmente normalizada, que es muy frecuente y que la mayoría de la gente también la practicaba, se quita también del manual. Entonces yo creo que hay muchas cosas que con los años se van a ir normalizando, a lo mejor como prácticas habituales, naturales, y a lo mejor se van a ir quitando de este DSM, ¿no?
Incluso por eso, mira, que tenemos esta naturalidad de hablar de eso acá, sin tapujos, sin nada, porque claro, queremos aportar al menos un poco en esa normalización de este tipo de cosas, porque es cierto, o sea, es que esto es completamente normal.
Claro.
O sea,
¿Por qué se consideran las parafilias y se puede considerar un trastorno? Para diferenciarlo de las fantasías, que las fantasías son maravillosas y que se trabajan mucho en terapia. ¿Por qué? Porque la parafilia sería una atracción sexual, eso, hacia objetos no humanos, puede ser también provocar sufrimiento o humillación, uh-huh. O también hacia personas que no consienten.
Ya.
¿Vale? Ahí no me voy a meter mucho en ese tema, sí, pero ¿qué quiero decir con esto? Esto puede provocar problemas,
sí, sí.
Porque está bien cuando tú te juntas con una persona que consiente y que está de acuerdo con llevar a cabo ciertas prácticas que a ti te excitan, pero el problema viene cuando no se consiente.
Ahí sí sería un problema. Claro. Incluso,
entonces, ahí es un problema y ahí es cuando a lo mejor la persona, y ahí es cuando tendríamos que añadir el siguiente punto para considerarlo parafilia, que es que esta atracción sexual hacia ese objeto no animado o hacia esas personas o provocar o tal, le produce problemas en su vida diaria, cotidiana, social, personal y laboral, ¿vale? Familiar. Cuando ocurre esto es cuando la persona realmente podríamos, digamos, poner esa etiqueta, diagnosticarla, y ahí es cuando habría que intervenir.
Espera, entonces sí. Tengo un ejemplo muy bueno. De pronto la serie Dahmer, que este tipo es, o sea, un psicópata completo, sí. Que la verdad se excitaba solamente con estar matando, mataba más que todo homosexuales. Uh-huh. Se excitaba completamente si, por ejemplo, sentía la cómo cortaba las carnes, cómo todo, o sea, eso era.
Pero él los mataba, era para conservarlos, porque claro. Él tenía miedo, él tenía era miedo al abandono.
No, pero no solo cosas, eso.
O sea, realmente no tenía un trastorno psicológico importante.
Sí,
que se podría considerar que eso era algo como una parafilia, lo que él tenía. ¿Por qué? Porque su excitación iba en aumento a medida que hacía, ¿no? Entonces, uh-huh. Obviamente, está claro, por favor, ahí no hay consentimiento. ¿No?
Cero consentimiento.
No estaba consentido eso.
Ojo que han salido algunas noticias de gente que ha quedado rollo, o sea, gente que tiene la parafilia de... Nos desviamos del tema, pero gente que tiene la parafilia, esa excitación por cargarse a alguien, y gente que se ha... como te digo, voluntariamente han quedado, imagínate, pues, por una red social o por Tinder,
un suicidio consentido
para hacer algo, un estilo así como de asesinato, y la otra persona consintiendo ese hecho. Y por ahí también han tenido gente que ir al juzgado y gente que se ha ido a la cárcel por este motivo.
Coño.
Ajá, por llevar a cabo esa fantasía, porque ojo, eso al final está dentro del pensamiento porque la parafilia obviamente también no solamente va con actos, uh-huh. la parafilia también viene con fantasía. Si tú lo dejas en tu imaginario, ¿qué hay de malo? No hay nada de malo. Ahora, llevarlo a la práctica, imaginaros una persona que le pone eso, que humillar o pegarle a alguien y no consigue a nadie que realmente se preste a llevar a cabo esas fantasías que tiene en su cabeza, claro, si no llega a la práctica, a lo mejor simplemente con esas fantasías puede recrearse.
Claro,
¿no?
Y aparte porque se puede ayudar tanto de la lectura como de la misma pornografía. Y eso,
correcto, y dejar a volar echar a volar su imaginación sin tener que llegar nunca a la actividad,
claro.
Y al acto de el no consentimiento, porque a lo mejor eso es lo que le pone, ¿no? Entonces, de ahí es verdad que cuando realmente, por ejemplo, la labor, yo siempre lo digo, de los sexólogos, sexólogas, acaba cuando empieza la ley. Uh-huh. Es decir, cuando hay cualquier tipo de actividad que está penada por la ley, uh-huh. En ese momento no se puede trabajar con ninguna persona, por mucho que busque ayuda, porque ahí ya entraría ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por supuesto. Claro. Entonces, hay que poner ese límite muy claro en esto y normalizar aquellas cosas que, oye, son consentidas y que a lo mejor simplemente están en tu imaginario erótico.
Claro, sí. Bueno, y ahora explícanos un poco de el fetiche. Pues estamos hablando, sí, de parafilia. Ahora, el fetiche.
Pues el fetichismo estaría enmarcado dentro de lo que es la parafilia. Y sería, también voy ahí a la lecturilla.
Venga.
Sería básicamente, un segundín, está aquí. El fetichismo sería la excitación por un objeto inanimado, normalmente, ¿vale?
O
objeto,
sea,
inanimado, que suele ser, por ejemplo, zapatos o ropa interior femenina. Suele ser así como...
O masculina.
La ropa interior en general.
Pasa.
Sí, la verdad es
la
que
la ropa interior en general. Entonces, sería excitación, ¿vale? Excitación o atracción sexual por ese tipo de objetos inanimados, ¿vale? Y aquí me preguntaréis, ¿y qué pasa con los pies? ¿Vale? Porque no, esto sale mucho.
Tengo otra pregunta. Dime. No solamente con los pies, por ejemplo, con los idiomas.
Ajá.
Que ese también sería...
Sí, podría considerarse. Bueno,
o sea, que te hablen en un idioma.
Podemos ser fetiche de muchas cosas, ¿no? Eso. Pero cuando hablamos de fetichismo, como la palabra técnica, sería por objetos inanimados, ¿vale? Okay. Cuando hablamos por partes del cuerpo, como puede ser los pies, eso se le llama parcialismo.
Parcialismo. Ah, sí, yo lo había leído. Sí,
centrarte
sí.
únicamente o excitarte con esa parte del cuerpo. Uh-huh. Cuando viene, a lo mejor, no digo problema, porque de verdad me gusta llamar problema, pero sí esta parte de cuando hay un desasosiego, ¿no? ¿Qué pasa? O a lo mejor algún tipo de inconveniente con la pareja. Pues cuando esa excitación solamente y únicamente ocurre cuando estás en contacto con los pies, por ejemplo. O que solamente puedes mantener una relación sexual siempre y cuando tu pareja se ponga unos ligueros con una aquí con una florecita roja.
Mira,
eso
que...
es lo que te pone. Si no lo lleva puesto, no te pone. Ahí es donde realmente habría que trabajar esa parte del imaginario, a lo mejor trabajar con algún tipo de técnica sexológica para, digamos, orientar o guiar a esa pareja a que consiga quizá tener relaciones de otra forma, ¿no? No solamente existiendo el objeto erótico, siempre y cuando a ellos les produzca algún tipo de inconveniente.
Dani, mira que nosotros hicimos una encuesta para que la gente pusiera sus fantasías y todo eso, y me parece muy curioso porque justamente tú que mencionas el tema de que ya el problema, entre comillas, ahorita lo comento de una vez,
Venga,
listo. Mira, entonces él comenta, los pies, calcetines, esa es mi fantasía, un fetiche que me vuelve loco, cuando estoy con otro chico me pone más unos buenos pies que un cuerpo o una cara, he llegado a rechazar tener relaciones con un chico impresionantemente porque no me gustaban sus pies, o sea... Ya eso es extremismo, ¿no?
No, lo consideraría tanto. A ver, en este caso porque está hablando de fantasía y está hablando de lo que le pone y de los pies en general. Pero bueno, así como dice pies, puede decir su cara. O sea, puedes decir, ¿no? O sea, a ver si me explico.
Sí,
puedes
decir,
he rechazado un cuerpo maravilloso porque a lo mejor su cara no me ponía.
He rechazado
un cuerpo maravilloso porque su cerebro, su mente, su conversación no me ponía.
Entonces,
es una cuestión
ahí sí lo entiendo.
De
la cara le pongo una almohada y ya.
Una bolsa.
Que hay gente que no le limita, que dice, oye, pues a mí me encanta el cuerpo y
eso
la cara...
Eso en cuatro no se ve.
Está oscuro, pongo una vela, vale, le doy la vuelta. Se pueden hacer cosas y...
No, pero llegar. Sí pasa, por ejemplo, si yo no tengo una conversación interesante con esa persona, es como que... O sea, digo, si no me entra acá, no me entra allá. O sea, es como que necesito que haya una conexión. Primero quiero comerme la mente para después comernos enteros. O sea, no sé si
a mí me encanta una frase que es follémonos a las mentes.
Sí. Eso,
¿no?
Sí. O sea,
eso entraría dentro del espectro de sapios sexual, ¿no?
Eso es, sapios sexuales, que realmente lo que les llama y lo que hace que surja el deseo, que aquí surge otra palabra, que es el deseo sexual. Aquello que nos impulsa a tener una excitación y, por lo tanto, a lo mejor a dejarte llevar por una relación, en un encuentro erótico.
Lo que me pasa con Sebas.
Obvio.
Y el deseo es maravilloso, ¿por qué? Porque también se retroalimenta con la fantasía sexual, ¿vale? Cuando nosotros fantaseamos y trabajamos la fantasía, a raíz de eso puede surgir el deseo sexual. Entonces, imaginaros una persona que tiene deseo sexual hipoactivo, que sería ausencia de deseo sexual, ¿vale? Cuando tú tienes ausencia de deseo sexual, no vives tu sexualidad, porque aunque sabes que está presente, no la vivencias porque no te apetece nunca tener sexo. No tiene nada que ver con la sexualidad.
Eso te iba a preguntar.
No tiene nada que ver. Es simplemente que tú sí que en algún momento de tu vida has tenido el deseo sexual, ha estado latente, eso te impulsa a querer tener encuentros con tu pareja y demás, pero a lo mejor por X situaciones de la vida de repente te encuentras con una dificultad y que hace disminuir ese deseo o que lo hace, lo anula por completo.
Claro, entraría en lo que son problemas, estrés,
ahí es un problema,
ansiedad.
Claro. Entonces, ¿qué se trabaja sobre todo cuando hay un deseo sexual hipoactivo? Las fantasías sexuales.
Okay.
Porque eso te va a motivar, te va a ayudar a tu imaginario y eso va a producir seguramente que haya un deseo sexual.
Claro, y empieza
y si
a estimular.
Existe el deseo, puede existir un encuentro erótico.
Oh, genial.
¿No? Entonces se retroalimentan, se alimentan una de la otra, aunque son conceptos diferentes.
Okay.
¿Vale? Entonces, todo lo que ayude, como lo que me has contado ahora, ¿no? Con lo que dice este chico, al deseo sexual es fantástico. Por supuesto, hay unas cosas. Para las mujeres y los hombres nos diferenciamos mucho en esa parte, como también en las fantasías sexuales. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestra respuesta sexual no es la misma.
Ya.
Entonces, cualquier cosa que nos ayude eso a... a tener esta relación sexual o este encuentro erótico con alguien y que sea disfrutado y maravilloso, perfecto. Y si las fantasías las tenemos, maravilloso también, ¿no? Entonces, si a esa persona le gustan los calcetines, le gustan los pies, pero eso no lo imposibilita. Otra cosa es que, eso, oye, ve unos pies feos como quien ve una cara o no tiene una conversación, ¿vale? Pero no creo que sea tanto rozando la parte de... A no ser que esto llegue un momento que si realmente no lleva los calcetines verdes que a él le molan, no quiera acostarse con nadie. Ahí es donde quizá...
O de pronto que sea su pareja amorosa, estable, y es como sí. que... Y esa persona de pronto diga, no, es que ya no quiero usar calcetines porque correcto. Yo no me siento bien. Entonces ahí sería un problema.
Ahí podría haber un problema, y eso es lo que cuando la gente suele acudir a terapia. No suele acudir a terapia por decir, oye, a mí me encanta que lo hagamos en la bañera y a mí estar dándome cabezazos constantemente, aunque luego me quede un chichón así de grande.
Que tengo contusiones ahí graves, me van a operar, pero...
Pero de momento, como no me van a operar, estoy en lista de espera, lo sigo haciendo porque me encanta.
Pues un casco en la ducha.
Realmente nadie va a ir a terapia por eso. La gente parafílica no suele ir a terapia. La gente parafílica va a terapia cuando le tiene algún problema a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social.
Ok. ¿Vale? Pero deberían de ir incluso si no tienen ese problema o no es necesario.
A terapia, por lo menos terapia de pareja o terapia sexual, es cuando realmente surge algo. No uh-huh. es lo mismo que trabajar tu salud mental con un psicólogo o una psicóloga, ¿vale? Okay. Porque yo creo que ahí sí que todos deberíamos pasar por esa parte. Pero cuando vas a terapia sexológica o para recibir algún tipo de información porque tienes alguna duda o porque hay ya algún problema ya que está establecido, no sabes ponerle nombre okay. o porque en algún momento tuviste deseo y ahora de repente no lo tienes.
Okay.
Hay medicaciones que quitan el deseo sexual.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y para qué lo usan, por ejemplo? ¿Por qué o para qué?
No, por ejemplo, los antidepresivos. Los antidepresivos tienen mucho que ver en la parte del sí. deseo. Las personas con esquizofrenia, por ejemplo, las medicaciones, uno de los efectos secundarios está totalmente ligada al deseo, se convierten en personas finalmente en asexuales porque la medicación
los inhibe totalmente.
Ah, sí.
Qué fuerte.
Y luego hay otras medicaciones, por ejemplo, o enfermedades crónicas que también tienen que ver con la respuesta sexual.
Dani, y por ejemplo, en esa sexualidad, entonces, por ejemplo, la persona tampoco, digámoslo, en la masturbación uh-huh. y eso tampoco ya le encuentran placer ni nada, o sea, no se tocan ni siquiera.
¿Cuando no tienen deseo?
Sí.
No, por supuesto, no hay masturbación. Entonces, ¿qué se trabaja? Otra cosa buena que has dicho, se trabaja la masturbación primero antes de animarle a que vayan y jueguen o estén con otra persona, uh-huh. con su pareja o que se metan a trabajar fantasías juntos. Se trabaja la fantasía desde lo individual uh-huh. para luego empezar poco a poco con autoestimulación. Y la fantasía para eso es maravilloso también, la autoestimulación.
Yo quería preguntarte, ¿qué pasa cuando a alguien no le gusta masturbarse, sino que simplemente le gusta, o sea, que no tiene problemas al momento de tener relaciones sexuales, uh-huh. pero que realmente no disfruta la masturbación?
Que no pasa nada. A ver, la masturbación es algo totalmente saludable, uh-huh. sano, tanto si estás en solitario, más cuando estás en solitario.
Obviamente.
Y no tienes pareja. Ahí
en el bus.
No, por favor, un poquito de control. Eso ya sería un exhibicionismo, ¿vale? También sería
eso es una fantasía.
Eso es una parafilia.
Pero también se puede convertir en fantasía.
Puede ser una fantasía masturbarte en el autobús, pero no llevarlo a cabo nunca. Pero a lo mejor tú vas en el autobús súper cachondo pensando en cómo te estás tocando y que toda la gente te vea. Nadie se mete en tu cabeza para saber que eso está ahí.
Ya.
No pasa nada, no eres un pervertido. A lo mejor nunca lo vas a llevar a cabo. Pero es tu fantasía, es algo que te mola. A lo mejor tú lo vas pensando en el autobús, luego te bajas ahí, llegas a tu casa y a lo mejor te masturbas pensando en cómo te lo estabas imaginando en el autobús. A lo mejor tuviste una erección, nadie se dio cuenta.
Ya.
Estas cosas pasan, ¿vale?
Es normal.
Pero eso todo tú lo puedes utilizar dentro de tu repertorio luego a la hora de vivenciar tu sexualidad de la manera que te dé la gana, ¿no?
Hay que ver, bueno, este programa está tan espectacular, me encanta.
Espera, para que te continúe con la idea de lo de la masturbación que estabas diciendo, de antes de que nos desviáramos como siempre. Digamos una persona que no le guste masturbarse en privado, o sea, no solamente cuando está teniendo relaciones sexuales, sino que no le gusta masturbarse en privado. Pero
no le gusta masturbarse en general.
Solamente en privado, que cuando está teniendo relaciones sexuales no tiene ningún problema, pero en privado no le gusta masturbarse.
Uh-huh. No pasa nada. Si eso no significa nada para esa persona o no lo ve como un problema, no tiene por qué serlo. Es decir, la masturbación es algo, no tiene por qué ser obligatorio tampoco. Uh-huh. ¿Vale? Es algo que está ahí, que es maravillosa, que es muy sana, saludable, pero que si no quiere practicarla, no pasa nada.
Yo quiero hacer un paréntesis con la masturbación.
Sí.
Que tú comentas que es muy sana, obviamente también tiene su parte mala, pero hablando de lo bueno, de lo positivo.
¿Por qué tiene su parte mala? ¿Cuál es?
Cuando
lo malo?
Es excesivo, de pronto, en el caso de los hombres, sí he escuchado que
masturbación compulsiva, a lo mejor.
Ya pueden ser precoces, entonces ya no duran, no tienen una. Pues sí, no duran durante las relaciones sexuales. Entonces,
yo no lo veo precoces tanto por eso, sino en el momento en el que ya la masturbación afecta su vida personal, en el correcto, que tiene que estarlo haciendo, que en el trabajo, o sea, que tiene que. Ese, interrumpir algo en el que tiene que interrumpir, yo qué sé, por ejemplo, justo ahora yo tengo que ir a masturbarme, por correcto, ejemplo, eso sería un problema, pero ya, cariño, ya, ya vengo. Entonces, claro, cuando ya eso interrumpe cosas de su vida cotidiana.
Como lo decía, estaría dentro de eso que tengas una masturbación compulsiva y que eso se generaría un problema cuando, en el criterio B, lo que leí antes, cuando realmente eso te interfiere en tu vida personal, social y laboral. Ahora bien, si tú estás en tu casa y tienes todo el tiempo del mundo y te masturbas, mientras eso a ti no te produzca un problema, otra cosa es que esa persona llega a terapia diciendo, mira, yo me masturbo compulsivamente y ahora cuando estoy con mi pareja no soy capaz, ¿no? O sea, solamente me funciona la masturbación o solamente tengo una erección cuando me masturbo, pero no cuando estoy en pareja. O, no sé, doctor, me echo, no sé, tengo la mano sangrante o me va a caer a cacho.
Que me salieron pelos.
Claro, ahí hay un problema físico, ¿no?
Me salieron pelos. Entonces, como me salió.
Callo. Tengo la mano vendada, ¿qué hago? No, aprendes con la izquierda y ya está, ¿no?
Pero... Y luego mantiene con las dos manos así. De hecho, una vez vi un hentai así, que era supuestamente, obviamente, dentro de la fantasía, de la ficción del hentai, era que supuestamente tenía una enfermedad este chico, de secundaria, de paso, que si cada 3 horas no eyaculaba, entonces que se le iban a explotar los testículos. Y resulta de que el pobre niño estaba internado con las manos vendadas porque ya tenía las manos
pobrecito,
vueltas.
Iba a explotar.
Entonces, claro, cada 3 horas tenía que ir una enfermera a hacer la...
Vale, y ahí está el tema de la...
Sí, ahí está la toda fantasía, la cosa, sí, un montón de cosas. Pero era muy chistoso porque, ¿verdad? O sea, como que, oh no, doctora, la enfermera, por favor, ayúdeme. Y tenía las manos así.
Esto es como la peli de Garganta Profunda. Ajá, ¿conocéis la película?
No.
Bueno, la peli de Garganta Profunda es de los 60, 70. O sea, lo de Garganta Profunda fue una revolución, ¿vale?
Película recomendada de la semana.
No tanto recomendada, sino que esto marcó una revolución en la parte de el cine pornográfico.
Cuéntanos un poco.
Nada, es una, me encanta la historia. Bueno, hay mucho pelo de por medio, ¿vale? En zona genital. Esto es genial porque era de la época, ¿no?
Ajá.
Pero sobre todo porque era una mujer que iba curando a los hombres haciéndole felaciones.
Ah.
Claro, y les curaba. O sea, los hombres estaban enfermitos, entonces ella pues le hacía una felación, eyaculaban y demás, y entonces, bueno, pues se recuperaban. No, y también ella era para su recuperación, porque no me acuerdo bien si ella también creo que tenía una enfermedad y se dio cuenta, se hizo enfermera para poder ir por el mundo haciendo felación y curarse ella, ¿no?
Lol.
Porque algo le pasaba en la voz, no recuerdo, era algo así. Pero bueno, que tiene
si
una...
No
se retroalimentaban
si,
ambos.
Si no se nos metió una verga, no la oye.
Sí. Y bueno, y tiene un trasfondo, ¿no? Pero bueno, no sé por qué me acordé de esta película. De
pero suena bien.
Ah, lo de
bien.
La masturbación con el muchachito. Bueno, nada, un inciso, por favor, chicos, que estéis escuchando el programa, no pensar que vais a explotar si no hacéis una masturbación, una paja cada 3 horas, por favor, nadie explota.
Eso,
no.
Y además lo dije, era ficción, o sea, eso era dentro del imaginario y era un hentai, esas cosas no, solamente pasan en los animes.
Y en la imaginación de Estefa.
Un inciso. Ay, con el tema este de la masturbación, ojo, si la persona no se masturba, no os preocupéis que el hombre eyacula igualmente a través de los sueños, a través de las fantasías sexuales, ¿vale? Porque en los sueños podemos también estar fantaseando a través de un sueño erótico y
por ejemplo,
va a haber una eyaculación, va a haber una polución nocturna seguramente.
Sí, pero se viene...
Y hay una eyaculación, por supuesto.
¿Sí?
El semen se está constantemente...
Pero, sí, o sea, me refiero a sale...
Sale, claro. Y esto sobre todo ocurre en la parte de la adolescencia.
Coño.
Ajá. Entonces, antes de que empiece esta parte masturbatoria y demás, pues hay eyaculaciones espontáneas.
Ahí es donde sale el sueño húmedo.
Correcto, lo del sueño húmedo. Ah. Ajá. Entonces,
¿vos todavía tienes eso?
Y a las mujeres también les pasa.
Aunque yo creo que hoy con la ropa que tienes voy a tener un sueño húmedo, pero uff, sabroso, mira, sabroso, porque hoy Stephanie vino.
Muy fetiche ella, Por favor, enseña tus calcetines.
Sí, enséñalo bien. Tiene que enseñarlo. Los que estén en Spotify tienen que ir a YouTube a verlo porque es que, oh my fucking God.
Sí.
me excité.
Yo creo que eso, sí, sí, levanta ahí los ánimos de más de...
Es que Seba se cambió de bando y todo. Dani, quería comentar.
No, espera.
No,
antes...
yo quería seguir con dos.
Pero,
mi turno.
Pero espera, antes de acabar la masturbación.
Bueno.
Espera, antes de acabar con la masturbación.
Ándale, pues.
Te habías comentado una parte de la masturbación compulsiva.
Sí.
No, bueno, me faltan dos cosas. Termino la compulsiva y hablo de lo positivo, que quería comentarlo. Las personas, por ejemplo, que sufran de eso, ¿qué le recomiendas? ¿Qué les puedes recomendar a los
que... Ahí sería trabajar control de impulsos. Sí que tendría que ir a una persona que le acarrea un problema y que no quiere estar continuamente masturbándose, pues ir a un terapeuta sexológico, bueno, una sexóloga o sexólogo, comentar qué le pasa a esto y se trabajaría el control de impulsos.
Vale.
Sobre todo eso, pues ver en qué situaciones... esto es como el tabaco, cuando quieres dejar el tabaco,
okay,
¿no? ¿En qué situaciones lo haces de una forma sin darte cuenta? Pues bueno, vamos a ir eliminando esos cigarrillos. Pues el control de impulso va un poco por esa línea, ¿no?
Okay.
De controlar esa actuación compulsiva, siendo consciente de en qué momentos te lo haces, ¿no? Intentando disminuir esa intensidad.
Listo. Y bueno, ya para finalizar con la parte de la masturbación, quería comentar que la masturbación también tiene su lado positivo, porque es el momento en el que exploras tu cuerpo, empiezas a saber qué es lo que te gusta, qué no te gusta. Por ejemplo, mientras te masturbas, te puedes ir tocando, ¿sabes? Y eso a la hora ya
te traslada. ¿Cuándo te tocas?
A veces sí. O sea, pero me refiero de no solamente estarme pajeando, sino de tocarme las piernas, el pecho, el cuello, lo que sé.
La masturbación tiene muchísimas cosas positivas. Entre las que tú dices, lígalo con la fantasía también.
Con la fantasía.
En la adolescencia, la fantasía empiezan a surgir antes de que haya cualquier tipo de encuentro. Entonces surge esa fantasía sexual y eso hace también que ayude en la autoestimulación. Empiezan ahí los pensamientos eróticos y por ahí también en la construcción de tu orientación del deseo.
Claro.
¿Vale? Porque tú puedes fantasear con hombres, con mujeres, esa fantasía te va a llevar a autoestimularte y de ahí lo de la masturbación. Perdona,
y nada, y ya eso finalmente trasladarlo a las relaciones sexuales con las personas. Por ejemplo, si tú sabes que a ti te excita mucho que te toquen las piernas, los pechos, lo que sea, cuando te estás masturbando, eso se lo comentas a tu pareja y puede que haya un muy, muy buen feeling. Entonces, nada, recalcar eso, que la masturbación no solo todo es negativo, sino que también tiene esa parte positiva.
Es todo positivo, a excepción, creo que de la masturbación compulsiva.
Exacto, pero en general es muy positiva, recomendada, alivia, quita el estrés, todo, entonces...
Otro consejo, que las parejas, por favor, no se rayen si encuentran a su pareja masturbándose. Porque
mucha gente
tiene celos cuando celos de la propia persona y de su masturbación. Se piensa que cuando estás en pareja la persona tiene que eliminar esa parte de su sexualidad y no es así, ¿vale? Otra cosa es que tu pareja prefiera masturbarse a tener relaciones sexuales contigo.
No, y no solo eso, iba a decir, por ejemplo, que se masturbe y que no sea consensuada que vaya a masturbarse con otra persona en video o cosas así. Eso ya sería...
Ah, bueno, ahí ya entraría la parte de
Chama,
con otra persona.
Eso ya sería infidelidad.
Usted también,
ya,
si no...
Es lo que,
claro, eso es lógico.
Lo que tenga establecido cada pareja. Pero dentro de la pareja es muy positivo también de que cada persona siga con la masturbación y que si le encontramos masturbándose y le tal, oye, te unes a lo mejor a la fiesta.
¿Qué huevo la voy a ver? Mi amor, aquí voy, venga.
Ay, es que hoy tocaba.
No, yo le ayudo.
Es que hoy tocaba. No, una cosa, de pronto, algo buenísimo que se debe hacer en pareja es, por ejemplo, motivarlo a que se masturbe. Que se masturbe la pareja, digamos, como que... A mí me parecería muy excitante que mi pareja se estuviera masturbando con videos que yo le mande. O sea, a mí me parecería súper.
Claro, eso también ayuda a la fantasía.
A los juegos,
¿ves?
Todo.
Mira, que este fiesta está llena de fantasías por todas partes.
Es que ya porque no ha hablado, pero donde hable.
Es que ahorita que tomemos, toquemos el tema del BDSM, quiero explicarlo mejor porque la verdad es un tema que a mí me llama la atención. Pues que me han contado.
Listo, bueno, ¿tú ibas a comentar algo?
Sí.
O empezamos a leer las...
No, es que quería comentar respecto a las lecturas, porque ahorita habíamos hablado sobre lo de los lugares públicos, que Daniel dijo, no, que cómo te vas a masturbar, porque eso es exhibicionismo, ¿no? Que eso es otra fantasía, pues según lo que comentaban tus oyentes, justamente eran hombres ambos. Uno dijo que lo había hecho en el cine y que le encantó, que obviamente como la adrenalina en los nervios, porque casi los pillan. Y otro dice, mi fantasía que cumplí fue hacerlo en un lugar público. Ya lo he hecho varias veces, pero da la casualidad que a mi pito, por la adrenalina, o sea, como que no le funciona bien y que no ha sido tan placentera. Uh-huh. Entonces, como son dos contextos distintos, pero son como en las mismas situaciones.
Claro, en un lugar público. El exhibicionismo, uh-huh. El del lugar público es una fantasía muy recurrente y mucha gente lo tiene, muchas parejas lo tienen dentro de su repertorio, de ahí sí que se lo cuentan, ¿no? De, mira, pues vamos a quedar en un sitio, vamos al cine, por ejemplo, ahora me contáis que estáis tramando. Y está genial llevarlo a cabo siempre y cuando eso no limite, como decíamos, la privacidad de la otra persona o que vayamos a molestar a otra persona. Pero por supuesto, tú te puedes ir a un parque, o sea, después que destranje y de repente tú digas, oye, esos dos están ahí dándole que te pego, ¿no? Están ahí en
y
el tema.
Piense... Uy, qué rico, cómo se dará yo.
Pero no vayas a hablar sobre el Grindr, que eso ya lo has dejado muy en claro.
Eso sería ya voyerismo. Ay, el voyerismo.
Ajá.
El voyerismo es que a mí me encanta ver cómo las otras personas tienen
relaciones. Tienen relaciones, sí. El exhibicionismo es tú enseñarte, o sea, mostrarte mientras tú tienes algún tipo de encuentro erótico, o a lo mejor masturbándote, algo relacionado con la sexualidad en sitios públicos, etcétera, y que la gente te vea, pero normalmente con el toque de que la otra persona como que sea el despiste, es decir, que de repente se dé la vuelta y tú estés ahí con la masturbación, ¿no?
Mira,
no,
que a mí...
De pronto pero yo... el voyerismo es, perdón, lo de que ver a otras personas, ajá, manteniendo sexo.
Ajá. No, yo pensaba era más bien es como que hacer un lugar público y darle rápido para que no nos pillen, o sea, esa sería como la adrenalina del momento.
Claro. Sí. Diría claro,
yo.
Claro,
ay, también, bueno, yo también. No sé.
O sea, no que me vea.
Hay gente que
no
es que me por vea, el objetivo sí. De que si pasa alguien por ahí y me ve, me mola, o hacerlo muy rápido para que no me vean. Entonces,
pero
esa
también,
excitación
sí,
y también
la adrenalina.
Te pone de esa adrenalina y qué tal. Y que fíjate cómo esta persona lo tenía como fantasía, y pero dice que no le funciona realmente muy bien el pene por el tema de la adrenalina, entonces como que no fue tan placentero como a lo mejor se lo imaginó.
Incluso, claro, es hombre y comentó, porque, bueno, la encuesta tenía varias partes, era vale, si había cumplido una fantasía sexual. Ajá. Que nos explicara cómo era, ajá, su fantasía sexual, qué sexo era, si era hombre, mujer, ajá, u otro, y si le gustó o no le gustó. Este que hablamos puntualmente era, es hombre y no le gustó la experiencia, claro, porque no se le paraba y tal. En cambio, claro, a mí, por ejemplo, eso a mí me excita. Yo no sé por qué, por ejemplo, el solo hecho de yo sé que va a cometer esa injuria, como que uy, eso, yo no sé. A mí, yo personalmente he hecho mucho cruising y a mí me encanta, me da, ay, una adrenalina muy espectacular. Les recomiendo, mentira. No, porque no, ustedes sí van allá y me pillan.
No, sí. O sea, claro, yo también lo he hecho también así, digamos, en lugares públicos, uh-huh, que la idea es que no me pillen, porque sí, esa por es dos. La cosa. ¿Qué es lo bueno y malo de hacerlo en lugares públicos y que sea así como por lo de la adrenalina? Uh-huh. Es que obviamente no dura tanto dependiendo, uh-huh, del lugar, obviamente. Uh-huh.
Claro.
No dura tanto el momento, toda la relación, todo este sexo. No dura tanto como cuando estás a solas y que puedes,
claro,
estar a solas.
Seguramente no hay orgasmo.
Bueno, ¿vale? o de pronto es algo muy mínimo, que solamente, uh-huh, es como que se vino y yo, listo, vamos a
salir. Muy a tope, claro.
Entonces,
que no,
claro,
hay
es
a
como,
lo mejor
como
una,
le dicen, un
una
rapidín.
Parte de juego. No hay juego, sino no, que a lo mejor hay una penetración muy directa y a lo mejor eso te
dos,
mola.
Dos, tres
también,
besitos, traca, traca.
Exacto, es un rapidín, pero, claro, o sea, lo excitante es eso. Es como que, uy, cuidado, nos pillan y eso se vuelve que, claro, excitante.
Ay, sí, eso es muy emocionante.
Y eso después se convierte en una fantasía, sí, porque luego, cuando tú, imaginándote, pues que lo has hecho,
ay, sí,
tú a lo mejor estás con tu pareja y empiezas a hablar, oye, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el, ay, baño, sí, y nos escapamos y mira qué bien, no sé qué? Y entonces eso lo que es recordar y convertirlo en una fantasía,
okay,
en algo que está en nuestro imaginario.
Y ya
que
incluso
nos
ahí
ayuda.
Le empieza a meter más cosas que hubiera,
sí,
pasado,
claro,
esto, aquello,
sí, sí,
ta,
sí, sí,
ta,
sí,
ta.
Y hay que repetirlo y hay que no sé qué y tal lugar. Es como
y
que...
la próxima hacemos esto y aquello.
Sí, sí, sí.
Ah, pues mira.
El típico cuando uno se va al cine y es que, ay, la película está... La sala de cine está sola. Y uno piensa, es que ojalá la persona que esté ahí con la cámara con el proyector no se dé cuenta.
Yo hasta en un cine también llega a ser felación más rico. Bueno.
Bueno, ¿y qué recomiendas para esta persona entonces que dice como que no lo disfrute? O sea, como que simplemente no lo practique, o que de pronto lo siga intentando, o que...
No, yo creo que las fantasías se pueden quedar dentro del imaginario y ya está. O sea, dentro de nuestra cabeza, y no tienen por qué llevarse a cabo. La gente normalmente refiere que cuando lleva a cabo su fantasía sexual, esta pierde valor erótico. Uh-huh. Es decir, que no le resulta tan placentera como estaba en su cabeza. Es que imaginar todos los recursos que tenemos en nuestra cabeza y que es a veces muy difícil llevarlo a cabo. Por ejemplo, el tentáculo aquel que apareció por ahí, no en una historia, eso es muy complicado, ¿no?
Ya.
Por pero mucho no que tú lo utilices con un juguete,
no es lo mismo.
No va a ser lo mismo.
No.
O tú imaginarte, no sé, o sea, mira, pues me imagino haciéndolo en el espacio. Sabes que al espacio no vas a ir. Entonces, obviamente, si recreas algo parecido, no va a ser como está en tu cabeza.
Ay, hacerlo
y
en
no,
el aire,
no, no hace falta.
En caída libre.
Pero no va a ser igual.
Y no hace falta llevarlo a cabo para decir, jo, no siempre hay que cumplir las fantasías. Las fantasías tienen diferentes objetivos y uno de ellos es que nuestra cabeza darle vueltas a
maquine,
las cosas,
maquine.
Y con eso, pues eso, que nos ayude en nuestra autoestimulación, en nuestra experiencia sexual, en los encuentros eróticos, que nos ayude cuando hay algún tipo de problema o dificultad en nuestra respuesta sexual.
Yo, por ejemplo, ahí añadiría que un hincapié, no sé si se diga así, vale, la primera no gustó, no moló. De pronto las circunstancias de este caso no eran las mejores, pero al menos darse una segunda oportunidad. Lo digo porque, por ejemplo, la primera vez que yo tuve un trío, a mí no me gustó, o sea, en mi cabeza era espectacular.
Lo tenías muy idealizado,
claro,
¿no?
Cuando lo hice, ¿cuál fue el problema? Que fueron mis primeritas experiencias sexuales, entonces para mí eso fue muchísimo y yo no estaba preparado
era
para tanto.
Estímulo.
Sí, era demasiado, yo no estaba preparado para tanto. Claro, al día de hoy no he vuelto a hacer un trío, pero por ejemplo, me da muchas ganas de hacerlo y claro, ya tengo mucha más experiencia sexual.
Claro, y trabajas diferente tus fantasías.
Exacto,
también.
Entonces yo sé que ya al día de hoy, si llego a hacer un trío, mentira, no, yo ya he hecho, sí. Claro, ahora ya que lo hago, ya tengo más experiencia y ya sé llevarlo mucho mejor. Entonces, claro, yo digo que es eso,
sí,
¿no?
Por supuesto que
darle varias
oportunidades.
O hasta una tercera.
Claro, a ver si se quedaron con las ganas y realmente tal. Lo que tiene que entender también la gente es que no se culpabilice, porque tú puedes tener fantasías de todo tipo sin tener que llevarlas a cabo, ¿vale? O sea, tú puedes ir por tu edificio y a lo mejor tienes 5 vecinos que son guapísimos. Oye, yo, por si acaso, no le contaría a mi pareja que tengo fantasías sexuales con 5 vecinos. Es decir,
de pronto con 4, pero con 5 no.
¿Por qué? Porque tú sabes que eso es una fantasía.
Claro.
Sabes que nunca vas a entrarle a tus vecinos. Esto es por poner un ejemplo muy loco, ¿no? O no sé, o ejemplos de todo tipo.
El de la vecina, el típico, el del hombre que morbosea a la vecina.
Por ejemplo, pero sabes que ese hombre nunca, nunca, a lo mejor jamás le va a hablar de una forma indecente o una forma con una doble intención a esa vecina. Simplemente la desea. ¿Por qué? Porque el deseo está ahí, está presente en nuestra vida.
Claro.
Por lo tanto, no culpabilizarse la gente si tiene fantasías súper extrañas o muy locas, y eso, pues, ¿por qué? Porque no hace falta que las lleven a cabo. Luego, estas fantasías que son más normalitas, como digo yo, entre comillas, ¿no? Un sexo en público, esos cuidados que me van a pillar, un trío, bueno, son muy recurrentes y obviamente estas cosas no... Hay una fantasía, y esto ya me voy un poco al lado, no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno,
lo poquito. Que quieras. ¿Tú tienes que ir?
Tranquila.
A la hora que te tengas
sí,
que
nada, ir. Nada, un ratito más, sino 10 minutitos más y yo creo que ya podemos ir terminando.
No,
sí, sí,
20. ¿Se pueden 20?
Sí, 20. Sí, de hecho, 20.
Sí, 20.
Vale, perfecto. Entonces, en ese sentido, una de las fantasías muy recurrentes en las mujeres, por ejemplo, es la fantasía de la violación. ¿Vale?
Okay.
Entonces tú dices, wow, ¿cómo puede ser una fantasía recurrente una violación cuando hay una intimidación, cuando hay una agresión? Pero no va tanto por ese lado de la agresión sexual en sí, sino como una forma de sumisión.
Okay.
¿Vale?
Sí, yo lo veía más por ahí. Sí,
claro,
sí.
De sentirse como un objeto de otra persona o de una entrega absoluta. Entonces no tenemos que distorsionar esa información. Que una persona diga, o si en un cuestionario nos diga, no, yo tengo esta fantasía, como que viene en dos hombres y de repente me cogen, me atan y bueno, tenemos sexo alocadamente y me agreden, ¿no? Sin que haya obviamente una agresión física, pero sí que esto es bastante recurrente. Entonces yo con esto hago un llamamiento a la gente de que no tenga miedo a esa parte de ese imaginario. ¿Por qué? Porque esto tú también lo puedes llevar a cabo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en recrear a lo mejor una escena de sumisión, ¿vale? Y eso a lo mejor sí que te puede ayudar también en llevar a cabo esa fantasía sexual, pero obviamente sin que haya una agresión de por medio.
Yo tengo una fantasía con un trío. ¿Quieren que la cuente?
Venga, cuenta. Que lo cuente.
Pero es que es muy heavy. Pues la cuenta. Sí, la cuento.
Si no te da vergüenza, no pasa nada.
Yo soy un ser yo soy del público y para el público.
Vale,
vea,
del
pues,
pueblo y para el pueblo.
Es un poco guarra, pero bueno, mira. Es que haya un man, sí, o okay, que tenga una polla bien rica. grande. Y entonces que yo esté con el otro man y que los dos le estemos haciendo felación, que se la estemos mamando así bien rico, tales, y que luego ambos vayamos como subiendo al mismo tiempo por el cuerpo del pene, llegar a la cabeza y ya como cuando llegué ahí, besarla, nos separamos, nos empezamos a besar y que man se corra mientras nosotros nos estamos besando. ¡Buah! ¡Qué rico!
Bueno, es una fantasía muy normal. Sí. Eso lo puedes llevar a cabo y
sí,
bueno.
Sí, pero me faltan dos.
Vale.
Yo creo que deberíamos
avanzar. Digo, a ver, por favor, entenderme como lo de normal. Sí. A ver, que no me estás diciendo, oye, quiero ir cabalgando a caballo mientras voy con un chico.
Ahora que dices...
Y, a ver, cuidado, ¿no?
Bueno, ahora que dices lo de caballo, quiero hacer hincapié en este
comentario. Sí, ¿qué comentario? A ver.
Bueno, es un chico, ¿no?
Sí.
Dice, siempre he tenido deseos sexuales con animales.
Zoofilia.
Eso es sobre todo con yeguas, cabras y burras. No diré que es algo malo, porque si soy de esta manera, eso significa que el creador también lo es. Y debo decir que la experiencia fue maravillosa. Yo quiero decir algo especial sobre este comentario. Resulta que la persona me comentó, o sea, una persona me comentó sobre esto. En Colombia, las personas de la costa se les mantiene molestando diciendo que comen burra. Que comen burra, o sea, que de verdad tienen sexo con burras y de verdad es una práctica que puede ser, común, común en la parte de la costa. Entonces por eso nosotros hicimos el chiste de que cuando se canta el Mi Burrito Sabanero, los costeños se excitan. Entonces esta persona me contó su experiencia. Ajá. Como es costeña, me contó esto y me dijo, puedes decirlo en el programa. Entonces bueno, voy a leerlo. Dice, en fin, cuando era pequeño, mis primos me dijeron para ir a burrear.
O sea, vamos a burrear.
Hay una terminología para
o sea, si hay una terminología es porque es más común de lo que se cree.
Sí, es muy común en la costa.
Vale.
En Colombia.
Vale.
Yo ni sabía que era eso. Y me mostraron cómo tenían sexo con la burra. Hasta un banco pusieron, o sea, una silla, y se ponían bolsas de boli, que es como una bolsita plástica de donde ponen algo así congelado para chupar.
Vale.
Se ponían bolsas de boli a modo de condón. Obviamente, un pelado cacorro que era, o sea, que él se sentía en ese momento como todo asustado, y es que era, a mí a esa edad, a mí me dio, fue miedo y me fui. Y entonces me dice...
Fueron de los papás y les contó.
Y entonces fue, lo peor fue cuando le fui a decir a mis padres, me dijeron, ajá, ¿y tú no burriaste? Y es como que maldita sea. O sea, yo le dije que es que tú tosan y tu papá burreando como todo un macho.
Ay, eso va a ser muy traumático. La burra para...
No, y de verdad se han filtrado. Una vez vi un video de un niñito por ahí, 12 años, le ponía ahí, es que, ajá, tú te estás comiendo la burra. Y el niño ahí me pillaron comiendo la burra, burreando.
Sí, esto sería una parafilia, ¿vale? Estaría enmarcado dentro de lo que son las parafilias, que sería la zoofilia, ¿no? Ajá. Más bien llamada.
Zoofilia.
Si os dais cuenta que hay un componente que se repite, que es algo que es común y que parece que se normaliza en según qué zonas, ¿no? Entonces, obviamente, si es algo que se generaliza, yo creo que aquí ni siquiera podríamos a lo mejor enmarcarlo dentro de una zoofilia, porque no tiene por qué a lo mejor ser exclusivamente que haya una sexualidad, una atracción única y exclusivamente hacia los animales,
ya.
Sino que sea a lo mejor algo que sucedió en su vida, porque lo normalizó, porque los primos en este caso lo llevaron.
Y aparte es algo cultural de allá, o sea, es
claro,
muy cultural.
Ahí se mete la idiosincrasia y lo cultural de cada zona, ¿no? Uh-huh. Entonces, no iría tanto a lo problemático, sino que a lo mejor es algo puntual. Cuando obviamente esto es, primero empezando, porque esto no es un sexo consentido. ¿Vale? Entonces, como no es algo consentido y aparte ni siquiera son dos personas humanas, ya. Evidentemente nos encontramos con
son dos burros.
También puede ser. Entonces nos encontramos con esta limitación y aparte que la persona únicamente se excite si hay obviamente un animal.
Ay,
de
pero
por medio.
Yo me imagino.
Entonces,
ese plástico duro sobre
no,
el pene.
Suele ser,
entonces
no,
ahí
no sé.
Sí que habría, bueno, una problemática y sí que podríamos enmarcarla tal cual dentro de una parafilia como sería la zoofilia, ¿no?
Ya. Uh-huh. Vale, siguiendo con otra.
Pero bueno, valiente aquella persona que escribió este relato y que dijo, podéis comentarlo por la radio.
Sí, ya. Sí.
Es que yo creo que esto debería, no, o sea, realmente deberíamos normalizarlo, o sea, no debería tener ningún tipo de... No, no, no,
no
esto,
burrear.
Sino hablar... yo a lo que me refiero es más el tema de hablar de todo este tipo de situaciones, de cosas, porque al fin y al cabo son cosas que pasan, están en nuestra imaginación. Debe de hablar, sí, quitarle el tabú completamente.
Porque, por ejemplo, lo pudo comentar con los padres y mira el comentario que le hicieron. Pero si esto lo trasladamos a un contexto, por ejemplo, y te vienes aquí a España, imagínate aquí a La Coruña y tú le cuentas esto a alguien, claro, se echan las manos a la cabeza y te llama enfermo por todas partes, ¿no? O sea, te puede, por supuesto, y decir, a lo mejor ser un enfermo porque dice esto es mi vida, o sea, esto no es lo que me pone, pero oye, me están llamando enfermo, ¿no? Entonces, a lo mejor una etiqueta sin que a lo mejor esa persona nunca se haya planteado que esto realmente es un problema, ¿no? Uh-huh.
Pero, o sea, en Colombia, por ejemplo, nosotros no lo catalogamos como problema, pero sí es como, ay, no, gas, guácala. O sea,
pero es como,
¿sabes?
Que es normal, es como que los costeños, mamá, comen burra.
O sea, es como que ya lo normalizamos, que es como, bueno, pues normal, eres costeño.
Se normaliza,
o sea,
porque es una práctica muy común.
Es como que un
veneno. Te da pueblos. Un rechazo, pero no te da a lo mejor ese asco. O decir, mira qué persona más enferma.
O es como no decir, ay, un venezolano aguantando hambre. O sea, eso es normal, o sea. nada. Muchísimas gracias a todos los que están viendo el video justo ahora y los
Vamos
que están escuchando.
Vamos a hacer un próximo programa con Dani porque nos encanta.
Sí, Dani ya hace parte del grupo prácticamente. Sí. muchas gracias a los que nos están escuchando, los que comparten, los que se unen a nosotros. De verdad que es un honor y pues nada, también tener invitadas tan especiales como Dani.
Muchas gracias por llamarme.
Me encanta. Espera, ahorita, espere. Me encanta tener a Dani porque es una persona que ya ven que se expresa muchísimo, conoce muchísimo y bueno, lo importante para mí y para Estefa es darles información a ustedes que la tengan y que puedan salirse de lo normativo.
Muchas gracias
Dani nuevamente por venir, esperamos que puedas venir a muchísimos más. Cuéntanos cómo estás en redes sociales para que te busquen, te sigan.
Pues en redes sociales soy Daniela Docente en Instagram, es que es tan fácil. Me pueden encontrar fácil, Daniela Docente.
Ni tan fácil porque el otro día ella es, ¿cómo es que aparece Daniela en redes sociales? Y yo veía a María Daniel.
Él me dijo, es que, ay, espere que se me olvide. Ay, Stephanie, tan fácil que era.
Pues nada. Daniela Docente, pueden seguirme por ahí, así que nada, y cualquier cosa que necesiten y quieran comentar sobre el programa, pueden escribirme un mensaje privado sin problema, así que Perfecto. Nada, encantada de venir. Para el siguiente más y mejor.
Sí, exacto.
Ah, claro, vamos a tener otras segundas partes, tercera y cuarta, sobre más ahondando en parafilias y en fetiches.
En esto.
Porque eran fantasías.
Exacto, en esa sección que se llama Genzy Education.
Genzy Education. Ay,
sí, estamos en la sección de Genzy Education con nuestra docente Dani.
Bueno, nada, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, noche, semana, mes. Ay, venga, feliz Navidad.
Feliz Navidad, próspero año nuevo y felicidad.
En el siguiente capítulo.
No, pero podemos decirlo desde ya, porque es que esto pues se va a publicar para Navidad.
Bueno.
Nada, que tengan una excelente Navidad y si lo escuchan después de Navidad, que hayan tenido unas Navidades muy lindas, prósperas, con muchísimos regalos, unión en familia y todo, de verdad.
Y quien esté fantaseando con Papá Noel, que sepa que es normal, que no pasa nada.
Fantasie con Papá Noel.
Quiere que me empaquete ese regalo.
que lo traiga con un moñito.
Queremos dar especial agradecimiento a las personas que nos apoyaron desde el inicio, por ejemplo, nuestros amigos Amy, que definitivamente nos apoyó desde el comienzo. Pues,
a Lucía, mi amiguita Lucía.
Sí, Lucía. También a mi madre, que yo sé
a mi madre, mi padre, mi tía, mi tía Consuelo.
Mi madre, que aunque no esté de acuerdo en muchos temas que hablamos, igual me ha estado apoyando y da promoción sobre esto. Y pues bueno, nada, estoy feliz por eso. Y también por nuestros amigos que se han unido a nuestro proyecto. Está Lalita, que comenzó Edison, que comenzaron, y todos los invitados que hayan venido, César, que estuvo hace poco. De verdad, muchas gracias a todos los que nos están apoyando y nos están siguiendo en las redes. Y recuerden compartir y para que nos siga más personas.
Y adiós. Buen chao. Feliz Navicuac, próspero año y felicidad. Les desea Genzy, con ustedes Sebastián
y Stephanie.
Feliz Navicuac.